8:34 y lo invitamos a esta mesa aquí en la primera mañana de Radio Nacional de Rosario. Ahora a Luis Brustein, periodista, subdirector de Página 12. Bueno, una de las plumas que leemos habitualmente en este matutino para tratar de entender qué está pasando en Argentina. Luis, buen día. Painé Nocetti, Martín Paoltroni, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Painé y Martín? Pero te quería aclarar una cosa. Yo hace unos 2-3 años que ya dejé la subdirección de Página. Ahora soy columnista.
Columnista, perfecto.
Y la subdirección y dirección también en ese momento nos corrimos, el director y el subdirector, que era yo, y el director era Tiffenberg. Y ahora está Norita Veira y Vicky Kingsley.
Perfecto, tomamos nota entonces de la aclaración. Pero bueno, te seguimos leyendo habitualmente en Página 12 y es un buen momento para charlar sobre lo que ha sucedido en estas últimas 24, 48 horas. Uno tiende a pensar que es casi una distopía, pero entendemos también que hay algunos hilos que se fueron tejiendo con anterioridad a este escenario que vimos ayer de Patricia Bullrich leyendo un discurso y anunciando este acuerdo con Javier Milei. ¿Qué primera lectura podemos hacer, Luis, de lo que vimos ayer durante todo el día?
Mira, yo lo que creo es que este tipo de situaciones no se producen de un día para el otro, ¿no? Sino que son procesos que se vienen gestando desde antes, y creo que en este sentido lo que se cumplió ayer es un compromiso que había tomado Mauricio Macri con Milei. Y es un compromiso que se viene gestando desde antes, incluso de la campaña para la primera vuelta. Yo creo que ya durante las PASO Macri tenía una relación bastante asidua con Javier Milei. Incluso decían que hablaban todos los días. O sea que cuando Milei hacía esas declaraciones desopilantes que parecía que quería llevar a la Argentina a la Edad Media, Macri ya estaba hablando todos los días con él y era uno de sus principales consejeros. Era evidente cada vez más la molestia de Macri con la alianza que él tenía con Elisa Carrió y con el radicalismo, ¿no? A mí me sorprendió, o por lo menos me dio la pista de esto que podría haber estado pasando, cuando Gerardo Morales, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, dijo que hace un año que no hablaba con Mauricio Macri, lo cual realmente me pareció extrañísimo en una alianza, ¿no? Evidentemente todas las decisiones se tomaban ahí sin consultar a los radicales, y los radicales aceptaron pasivamente esa relación durante mucho tiempo, hasta que ahora de hecho crecieron más que el PRO, ¿no? Y de alguna manera Mauricio Macri quiere preservar su lugar como un referente de la derecha en Argentina, y ve que la mejor forma de hacerlo ahora es con su nueva alianza con Milei.
Buen día, Luis. ¿Cómo crees que va a caer esto, o cómo lo ves vos desde la perspectiva del periodismo y de venir analizando elecciones y la política argentina, que cae esta decisión sobre un votante que, vos lo decías en la nota posterior a las elecciones del domingo, que no quiere votar a un representante que, no sé, les hace gloria a los genocidas, que habla de vender órganos, que habla de educación privada y de cosas así, y hoy una otra oposición como la de Juntos por el Cambio decide juntarse con esa propuesta ante un Javier Milei que no dice que cambia de opinión, sino que va a seguir sosteniendo las mismas banderas. ¿Cómo crees que va a caer eso en el votante de Juntos por el Cambio?
Bueno, hay un núcleo duro que seguramente lo va a acompañar, ¿no? Ya hubo declaraciones de algunos dirigentes del PRO, como Guado Wolf, que es un hombre muy cercano a la embajada de Israel, ¿no? Como figura política, su rato más sobresaliente es ese. Y Javier Iguacel, que fue el que inventó toda la causa de obras públicas con técnicos truchos, con informes que eran sacados de los periódicos. Bueno, la gente que ha tenido las peores prácticas a nivel de lo que Milei calificaría como casta, lo peor de eso que Milei se llama casta, sería lo que en este momento estaría dispuesto a aliarse con él, ¿no? Esa es la primera mirada. Después vos decías a nivel de medios, bueno, hay una parte de los medios macristas donde hay periodistas que piensan como tal, o sea, que son coherentes con su pensamiento, y me parece lógico que sea así. Después hay mercenarios, algunos que responden más a Macri, como muchos de los que están en La Nación Más, que seguramente buscarán la forma de acompañar este paso de equipo, y otros que estarán más influenciados por Clarín y Mañeto, que yo pienso que tratarán de adaptarse a una coyuntura que genera bastante expectativa, ¿no?
Sí, pensaba también me parece que el discurso de Javier Milei y de La Libertad Avanza rompió con una serie de acuerdos de un pacto social, poner en cuestión los 30.000, la educación pública, la salud pública, vender órganos, vender niños, qué sé yo. Me parece que avanzó sobre un piso de acuerdos sociales que teníamos como argentinos y que yo tengo 34 años, soy de una generación que no vio el momento previo a la dictadura, nací en el 89, entiendo que la generación un poco más grande conoce de estos discursos, pero al menos nosotros pensamos que eso no podía pasar, y sin embargo está sobre la mesa, y hoy Juntos por el Cambio se está, o una parte de Juntos por el Cambio se está subiendo a ese tren.
Sí, esos puntos que vos decís son los puntos que conformaron el pacto democrático implícito sobre el cual se construyó el periodo más largo de democracia en este país, en los años de independencia de este país, ¿no?
Sí.
Y obviamente que Milei aparece como por fuera de ese acuerdo democrático, y por lo tanto para mí es una amenaza para la vida democrática. Eso lo tiene que ver personas que sean de derecha, de centro o de izquierda. Cuando se transgrede un pacto sobre el cual se construyó la primera etapa democrática tan larga en este país, es una persona peligrosa. Y bueno, yo creo que es importante construir sobre la base de esos puntos, y de muchos de esos puntos hay más, construir un pacto de políticas de Estado, que sean políticas que estén relacionadas con los derechos humanos, con los derechos adquiridos desde el punto de vista social, con los derechos republicanos, con sobre garantías individuales, que incorpore también el aspecto de la seguridad, y sobre esa base hacer un pacto, un nuevo pacto democrático. Yo creo que eso sería importante. Gane, ya a esta altura descarto a Milei, ¿no? Yo diría, gane quien gane las elecciones. Pero no se puede decir eso porque evidentemente con Milei eso sería imposible, porque es su contradiscurso. Pero creo que el resto de las fuerzas democráticas, incluso las que ya no participan en esta segunda vuelta, tendrían que hacer un pacto en ese sentido para decir, bueno, gane quien gane, estas líneas, estos derechos, estas cuestiones van a ser respetadas por cualquiera de los candidatos que puedan ganar o ejercer la presidencia del país. Y yo creo que eso le daría gobernabilidad, estabilidad y tranquilidad a la gente, ¿no?
Luis, ¿qué debería hacer a partir de ahora Unión por la Patria, Sergio Massa como candidato? ¿Seguir por la misma línea que ha trazado desde las PASO hasta las generales, tiene que haber un redoblar la apuesta justamente para superar ese porcentaje de votos que se obtuvo este pasado 22 de octubre.
Sí, yo lo que creo, viste, es que cuando una persona que es referente de una fuerza política gana las elecciones y se convierte en presidente, empieza a hablar como presidente. ¿Por qué? Porque tiene que contener a todos los ciudadanos independientemente de ideologías y posiciones políticas, ¿no? Y yo creo que en este caso es evidente que en esta segunda vuelta quedaron fuera de esta competencia otras corrientes políticas y de alguna manera Sergio Massa tiene que ganar representatividad sobre esa fuerza y decir, bueno, mire, si me votan, yo les puedo garantizar este ejercicio de la democracia, ¿no? Esta forma de ejercer la democracia, que se van a respetar sus derechos, se van a respetar sus espacios, el federalismo, el funcionamiento de las instituciones, el respeto a las minorías, o sea, una cantidad de cuestiones que yo creo que, bueno, como presidente democrático, se tienen que cumplir.
Luis, una más. ¿Está en disputa también quién va a ser la oposición en los próximos 4 años? Porque yo me parece que lo que se está discutiendo ahora entre el radicalismo, la coalición cívica, el PRO, lo que quedó de Juntos por el Cambio, es un poco eso también. Es digamos, quiénes dentro de ese pacto, de ese acuerdo democrático, van a ejercer ese rol que también es necesario dentro de la democracia, ¿no?
Sí, mira, el radicalismo tiene una ventaja que es una estructura territorial muy asentada y de muchos años. Aunque puede ser que no sea mayoritario, que no haya pasado a la segunda vuelta en este caso o demás, pero tiene esa ventaja, tiene los gobernadores, tiene una estructura territorial importante y bueno, tiene una tradición política sobre la cual sustenta su discurso, su propuesta. La derecha del PRO, a la cual una parte del radicalismo responde también, ¿no? La derecha del PRO, la derecha que hasta ahora se ha mostrado en el PRO, Juntos por el Cambio, conducido por el PRO, está pasando por un momento crítico, porque Juntos por el Cambio evidentemente no está resistiendo haber perdido las elecciones, y yo creo que la estructura sobre la cual se asienta el partido de Milei también es muy vulnerable, es muy frágil, porque depende del carácter absolutamente voluble de este personaje, que es absolutamente inestable. Entonces, depende mucho lo que pase del resultado también. En el caso de que gane Milei, yo creo que las corporaciones ya le van cubriendo los espacios, aunque siempre van a depender de decisiones de este personaje totalmente alterado, ultra reaccionario, que pone en peligro la democracia por su sola presencia, por las propuestas que tiene, ¿no? Y en el caso de que pierda las elecciones, yo creo que es muy difícil que se sostenga. Y allí la figura de Mauricio Macri va a tratar de nuclear o de heredar la construcción que hizo Milei en estos años.
Luis, siempre es un gusto escucharte. Te agradecemos este contacto con Radio Nacional.
No, muchas gracias a ustedes por llamar.
Charlamos con Luis Brunstein, columnista de Página 12. Con él analizamos un poco lo que fue la intensa jornada de ayer, en donde se dieron definiciones políticas claves de cara al próximo 19 de noviembre, cuando se dé la segunda vuelta en Argentina.